Hallelujah.
Praise the Lord.
Alabado sea el Señor.
You love him?
Lo aman.
He has all that we need.
Él tiene todo lo que necesitamos. ¿Cree en eso?
There's a rest.
Hay un descanso.
Not hoping that,
en no
knowing that.
Es tener esperanza, eso, sino sabiéndolo. Y la única manera en que pueden saber eso es tomar una oportunidad. El amor es arriesgado. Tienes que tomar un chance. Tienes que dejarte ir y darle la oportunidad de que te lo pruebe. Y una vez que te lo ha probado, nunca te lo soltarás. Te aferrarás a él. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Bueno, no sé cuántas son las posibilidades de que esto fuera, pero el Señor puso un canto del Salmo 23. Es mi corazón también. El tono de sí, no sabiendo un tono de otro, pero tal vez sea eso un poco muy alto para mí. Cuando estoy bajo en espíritu, clamo: Señor, levántame. Quiero ir más alto contigo. Pero el Señor conoce, sabe que no puedo vivir en la montaña. Así que escogió un valle para mí. Él me guía junto a aguas quietas o apacibles. En alguna parte en el abajo en el valle. Y luego me atrae hacia un lado para ser probado y sometido a prueba. Pero en el valle Él restaura mi alma. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Está oscuro como un calabozo y el sol rara vez brilla, y yo cuestiono: Señor, ¿por qué debe ser esto así? Luego Él me dice que hay fortaleza en mi tristeza y que hay victoria en pruebas para mí. Él me guía junto a aguas de reposo. Amén. En alguna parte, abajo en el valle, pero luego Él me atrae hacia un lado para ser probado y sometido a prueba. Pero en el valle Él restaura mi alma. Una vez más, sí, Él me guía junto a aguas de reposo. En alguna parte, en el valle abajo, y luego Jesús, Él me aparta hacia un lado para ser probado y sometido a prueba. Pero en el valle Él restaura mi alma. Amén. Denle un aplauso esta mañana. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Es agradable estar juntos de nuevo esta mañana. Una vez más, queremos mantener a la familia de la iglesia en oración mientras continúan viajando durante esta temporada de viajes. Por supuesto, las enfermedades que afligen al cuerpo, queremos mantener eso ante el Señor a sí mismo. También quisiera recordarles que esta noche es nuestro servicio para jóvenes mensual y que todos son bienvenidos, por supuesto. Pero estamos anticipando lo que el Señor tiene almacenado para nuestros jóvenes. Sabemos que a nuestros jóvenes se les ha prometido un avivamiento. Podemos contarles de nuestro avivamiento y deberíamos, pero ellos tienen que experimentar su propio avivamiento. Amén. Y si el Señor tarda, aquellos de nosotros que estamos en avivamiento seremos sacados de la escena. Y la siguiente generación tiene que estar en avivamiento para llevar la batuta y para seguir adelante y cruzar la línea meta. Amén.
Aleluya.
Están contentos. Bendito sea su maravilloso nombre. Vamos a continuar en un pensamiento que comenzamos viendo. Discúlpenme, este miércoles pasado, la revelación de los dos espíritus, y quisiéramos leer una vez más de Mateo 24. Sí, gracias. Mateo capítulo 24 y versículo 24. Por supuesto, en Mateo 24, a Jesús se le preguntó, ¿cuándo serán estas cosas y cuándo va a ser el fin de la tierra? Y hay muchas preguntas que fueron hechas. Y él está dirigiéndose a una de esas preguntas, el tiempo del fin, el fin de la edad de la iglesia. Él dijo en versículo 24, porque se levantarán falsos cristos. Ahora, por supuesto, sabemos que Cristo significa el ungido. Así que se levantarán falsos que están ungidos. Correcto. Unción genuina cayendo en una simiente de discrepancia. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Genuinamente, con dones de Dios, desde el vientre de su madre, profetas verán visiones, soñarán sueños. La palabra del Señor vendrá a ellos en ocasiones. Y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estamos agradecidos esta mañana de saber que los elegidos no pueden ser engañados por Cristo en su novia, porque Cristo en su novia no es engañado. Él guardará aquello que él comenzó y lo traerá a una conclusión. Toda gloria y poder a su nombre. Vamos a leer del mensaje, la revelación de Jesucristo, como lo hicimos el miércoles una vez más. Ahora recuerden esto, Cristo en la verdad, la iglesia verdadera, Cristo es unción. En la verdadera iglesia es la continuación del libro de los Hechos. Y sabemos que ustedes no pueden hacer eso. Sin él no puedo hacer nada, pero con él puedo hacerlo todo, por medio de Cristo que me fortalece. Pero el libro de Apocalipsis muestra cómo es que el espíritu anticristo entraría en la iglesia y la corrompería, convirtiéndola así en una iglesia tibia, formal y sin poder. También expone a Satanás revelando sus obras, que es el intento de destruir el pueblo de Dios y el desacreditar la palabra de Dios, hasta el momento en que él es echado en el lago de fuego. Él lucha contra eso. Él lucha la exposición. Él lucha que la revelación que viene a la iglesia, donde la iglesia puede ver. Oh, veo lo que has estado haciendo. Veo que estás haciendo ahora lo que has estado haciendo, pero ya te, lo entiendo. No vamos a caer en eso. Él no puede soportarlo. Él sabe. ¿Cuántos dicen él sabe? Él sabe que si el pueblo recibe la verdadera revelación de la verdadera iglesia, ahora no estamos hablando sobre una organización o un edificio o aún un cuerpo de iglesia local, aunque ese pudiera ser una porción de la iglesia, pero estamos hablando del cuerpo universal, el cuerpo místico de Cristo. Él no puede soportarlo. Él sabe que si el pueblo recibe la verdadera revelación de la verdadera iglesia y lo que ella es y por lo que ella se representa
she can do the
y que ella puede hacer so las obras mayores. Así que ella tiene que obtener esa
she
revelación. Ella
army.
Será un ejército invencible. Satanás sabe eso.
Si ella, ellos
reciben una verdadera revelación de los dos espíritus, noten, está el Espíritu de Cristo y luego está el Anticristo. No hay puerta número 3, 5, 7. Hay diferentes manifestaciones del Espíritu Anticristo. Hay una manifestación del Espíritu de Cristo. Pero las diferentes manifestaciones del Espíritu Anticristo son solo... solo están viendo una porción desplegada como un espíritu mentiroso. Simplemente va a ser un espíritu mentiroso comparado a un espíritu religioso y así sucesivamente. Pero Satanás es todas esas cosas. Es el espíritu anticristo. Él sabe que si el pueblo recibe la verdadera revelación de la verdadera iglesia y lo que ella es y lo que ella representa y que ella puede hacer las obras mayores, ella será un ejército invencible. Eso lo asusta. Si ella recibe una verdadera revelación de los dos espíritus ahí en el mundo, en política, si ellos reciben una verdadera revelación de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana y por medio del Espíritu de Dios discierne y resiste al espíritu del anticristo, Satanás estará sin poder ante ella. Sin poder. Alguien diga sin poder.
He will be Él es, as definitely thwarted
estará tan definitivamente contrarrestado hoy como cuando Cristo resistió todo su esfuerzo para obtener poder sobre Él ahí en el desierto. Recuerden las tentaciones de Cristo, las tres tentaciones de Cristo eran tentaciones genuinas, la carne fue tentada y Satanás le dio todo lo que él tenía. Opuso. Pero Jesús nos mostró cómo resistir esas tentaciones, el más fuerte o las peores, y eso es, este escrito está. Sí, Satanás odia revelación, pero nosotros la amamos. Porque con verdadera revelación en nuestra vida, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de nosotros. Pero nosotros sí prevaleceremos contra ellas. Amén. Pero se requiere revelación para ver eso. Amén. Deberíamos de orar por revelación. Amén. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos esta mañana de resurrección, Señor, honrando tu muerte, Señor, entierro y también regocijándonos en tu resurrección, Padre. Esperamos en ti esta mañana como el autor y consumador de nuestra fe, que hables a nuestros corazones, que nos traiga la porción de la palabra que necesitamos, que la vivifique a nosotros y nos la reveles, Padre. Nos enseñaste que si la revelación parece estar lejos de nosotros, que la busquemos. Y Señor, y tú prometiste, Señor, hablar a nuestros corazones, guiarnos, dirigirnos, revelar tu palabra a nosotros. Señor, nos dijiste en el Nuevo Testamento que, por ejemplo, si a alguno de nosotros le falta sabiduría, que pidamos y tú nos la darías libremente, que simplemente la derramarías. Así que, Señor, realmente no hay ninguna excusa en esta hora de que nosotros andemos caminando ciegamente como el mundo anda ciegamente. No queremos ser perezoso, no queremos decir, bueno, estoy completamente en manos de Dios, no hay nada que tengo que hacer, pero Señor, serás tú el que reciba toda honra y gloria, y eres tú el que nos llevará hasta el final. Pero no, tú estableciste esto en que nosotros tenemos una parte en ello, y nuestra parte, Padre, es buscar tu voluntad, rendirnos a tu voluntad y luego decir, sé en mí conforme a tu voluntad. Y Señor, para poder hacer eso hay tantas voces, tantas que están diciendo tantas diferentes cosas, y algunas de las más engañosos espíritus que hemos encarado desde que el mundo comenzó. Señor, nos has mostrado que a través de oración y de la lectura de tu palabra, Padre, y escuchar la palabra viviente a medida sale, Tú nos prometiste, Señor, que te revelarías a nosotros, revelarías tu palabra a nosotros y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Así que, Señor, estamos parados en eso, contando con eso esta mañana y estamos pidiendo una vez más, Señor, que lo que es hecho, que es tu voluntad y tu palabra en el cielo, sea hecho aquí en la tierra y específicamente hecho en nuestros cuerpos. Mientras nos rendimos como sacrificios vivientes y como tabernáculos vivientes al Dios vivo, que bendice a tu novia por alrededor del mundo, donde quiera que esté esta mañana, Padre, en los lugares donde desastres han estado pegando aquí últimamente, en el Caribe del Este, en Cuba y diferentes lugares así, en las Filipinas, en Japón. Y Padre, simplemente pedimos que tú satisfagas las necesidades del pueblo, Señor, que están sufriendo, tienen necesidades. La gente se voltea a ti en estas cosas, que se vuelvan. Sabemos que no es una cosa buena que sucede, pero cosas buenas obran juntas para aquellos que son llamados, aquellos que aman al Señor. Y así que, Señor, vemos esto como otra oportunidad, Señor, para que el pueblo dependa de ti, que espere en ti, que clame en tu nombre en fe, creyendo. Padre, te amamos, te agradecemos, pedimos que estés con nuestros hermanos y hermanas que están viajando, que los mantengas seguros y los traigas de regreso entre nosotros. Levanta a los enfermos y a aquellos que están escuchando, bendícelos poderosamente, y a aquellos que van a escuchar y a aquellos que están aquí, bendícelos poderosamente. Y Padre, te daremos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Oramos, amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que simplemente para dar una base aquí un poquito, para que todos estemos en la misma página, Mateo 13, quisiéramos leer de ahí una vez más. Jesús en Mateo 13 da siete parábolas, como lo vimos en tiempos anteriores. Cada una de esas parábolas, hemos tomado un par de servicios en cada una de ellas y nos damos cuenta que uno puede ver las siete edades de la iglesia en esas parábolas desde el principio al fin, y el tema de estas parábolas es lo que Cristo va a hacer en la iglesia y lo que sus enemigos van a hacer, lo que su enemigo va a hacer. Y así que comienza con una parábola de fundamento aquí, mostrándonos que durante las siete edades de la iglesia van a haber dos clases de simientes que son plantadas, dos clases de simientes que son regadas, nutridas, y luego eventualmente dos tipos de semillas que son cosechadas, pero el fin de las dos semillas son diferentes. Una de las semillas que llega a madurez y a fruto y es cosechada y atada junta para ser quemada, y la otra simiente, que es el trigo, el grano, es juntada en el granero. Correcto. O un elevador de granos, por supuesto, si han estado en el territorio de América, si han estado en Medio Oeste y algunos de los estados del sur, en los estados del norte, asimismo, verán que hay elevadores de grano. Y la palabra elevador está ahí mismo. Pones el grano ahí y es levantado. Y esas parábolas, siendo las parábolas, una historia celestial con historia terrenal con un significado celestial, y las parábolas representan algo, y aquí el grano siendo reunido en elevadores en tipo del rapto de la iglesia. Jesús viniendo por lo que él plantó, por lo que él pagó, lo que él compró. Versículo 24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Bueno, por supuesto, uno quiere sembrar buena semilla, correcto. Yo no creo que nadie deliberadamente sale y planta algo que no quieren que crezca en el campo, correcto. Así que harán investigación y tratarán de encontrar la mejor semilla que pueden, o en el caso de los granjeros que hacen esto durante generaciones, algunas veces retendrán grano del año anterior que salió bien y saben lo que es, y es una cantidad conocida, y usarán eso para plantar la siguiente temporada. Pero él continúa diciendo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora sabemos, bueno, llegaremos a eso en un momento. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Así que tanto el trigo y la cizaña fueron regados, ambos surgieron y ambos están creciendo. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Así que llega un punto en el tiempo donde puedes ver que uno es trigo y el otro es cizaña, ¿correcto? Pero no puedes realmente distinguir, casi son indistinguibles en las etapas tempranas de su crecimiento, pero en algún punto los siervos que están cuidando del campo ven cizaña creciendo en el campo y lo sorprende, y ellos van y le piden al dueño de la casa, dicen, ¿no sembraste buena semilla en el campo? Y si así, si sembraste buena semilla, ¿de dónde vino esta mala semilla? ¿De dónde vino esta cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Suena como una solución lógica, correcto, bueno, no queremos que queremos tener que lidiar con esta cizaña, ¿por qué no vamos y las arrancamos? El problema es que las raíces muchas veces están entretejidas con el trigo, correcto, así que tienes un potencial de desarraigar trigo genuino cuando arrancas la cizaña, y también está la posibilidad de identidad equivocada. Equivocar una por causa de la etapa en la que está, tal vez por ser algo que no es. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Correcto, porque todas las edades de la iglesia ven que hay cizaña plantada en el mismo campo que el trigo, y uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto? Jesús dijo que iba a edificar una iglesia. Miren lo que está mezclado con ella. Miren esta otra simiente. ¿Y por qué esto lo está permitiendo Dios? Lo está permitiendo con un propósito. Dejad que crezcan juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores, recoger primero la cizaña y atarle manojos para quemarla. Pasarán por el periodo de tribulación, por supuesto, pero recoger el trigo en mi granero. Yo creo que es en Lucas que dice, recójanle en el granero. Versículo, saltando al versículo 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese, la palabra no puede ser rota, la palabra había declarado esto, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca. De hecho, si vemos a los profetas del Antiguo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento, asimismo, como 30% de lo que hablaron o más eran parábolas. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, cosas que solo Dios conocía, cosas que Él había puesto en movimiento, cosas que Él había predestinado. Estableció su destino, pero no le había dicho a nadie, no lo había compartido con nadie. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ahora recuerden que tantas de las veces Jesús, cuando estaba pasando tiempo con sus discípulos, no hablaba en parábolas, sino que hablaba claramente, correcto, pero luego las multitudes venían alrededor y él invariablemente hablaría en parábolas en su presencia. Ahora entran en la casa, las multitudes son despedidas y los discípulos dicen, ok, ¿qué quisiste decir por medio de lo que dijiste? Revélanos tu palabra, háblanos. Correcto, porque tú lo dijiste con una razón, yo sé que quieres que sepamos esto, correcto. Y podemos adivinarlo, sondearlo, enviarlo a seminarios. El inteligente aquí puede decir esto, o el otro puede decir, no, significa esto. Tú fuiste el que lo dijo. ¿Qué quieres decir por medio de lo que dijiste? Revélanos tu palabra. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es Cristo, en la plenitud de su palabra. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. No se requiere ciencia de cohetes para figurar eso. El malo es el diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. En inglés dice mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de sus reinos a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Recuerden que en otra parábola de la boda, el Hijo del Rey está casándose. Y hubo uno que vino, que de alguna manera se metió al lugar donde las cosas estaban ocurriendo, y él no estaba vestido como todos los demás. Si hubiera entrado por la puerta, hubieran estado usando el mismo tipo de vestidura que los otros invitados. El bautismo del Espíritu Santo es de igual oportunidad, un igualador. Todos somos iguales, ya sea que estés usando overoles o un frac o un vestido de seda o lo que sea, es un igualador. Aquí está uno que se metió y es llamado amigo, se metió, pero no estaba vestido como el resto de ellos. Y así que se les dijo que lo ataran pies y manos y le echaran afuera donde sería el llorar y crujir de dientes, y fue llamado obrador de iniquidad. E iniquidad es que sabes qué hacer, pero no lo haces. Sabes lo que la palabra dice, pero por causa de temor, o bueno, mi familia esto, o yo no quiero estar solo, o ellos dirán esto de la iglesia, aunque sé que es errado, pero no quiero pasar por eso. Correcto, vamos amigos. O te quedas con la palabra o no. Y pagarás un precio si te quedas con la palabra, pero serás bendecido también. Y los echará en un horno de fuego. El propósito del horno de fuego es para refinar y purificar. Habrá y crujir de dientes, es el periodo de tribulación. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Han sido glorificados, tienen un cuerpo glorificado. Brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que solo aquellos que tienen oídos para oír, oirán esto. De otra manera, ese dicho no significa nada, y se les dice en otros lugares en el Nuevo Testamento, bienaventurados tus ojos porque ven, bienaventurados tus oídos porque oyen. Amén. Así que las escrituras que leímos esta mañana están lidiando con las condiciones que Jesús nos dijo que comenzarían en la primera edad de la iglesia y llegaría a su completamiento en el tiempo del fin, al final de la última edad de la iglesia. Y en esto hallamos, al parecer, una cosa extraña ocurriendo. Nos damos cuenta que pueden haber aquellos que son ungidos con el genuino Espíritu Santo de Dios, y sin embargo ellos mismos no son la simiente de Dios, y sin embargo están trabajando para cumplir su propia voluntad en vez de la voluntad de Dios. Pero hay, de la perspectiva exterior, pareciera como que ellos son cristianos, parece como que son parte del movimiento de Dios. Así que la idea de que el Espíritu Santo puede ungir una simiente falsa parece tan extraña para nosotros. Mientras estamos aprendiendo de Dios y aprendiendo de sus caminos y hay un propósito en todo lo que hace, en nuestra propia mente no haríamos eso. En nuestra propia mente es, ¿por qué harías eso? ¿Por qué derramarías tu espíritu sobre toda carne? ¿Por qué bendecirías a aquellos que no son tus hijos? Correcto. ¿Por qué le dirías a Caín, mira, si tan solo haces lo que hizo tu hermano, no habrá lugar para ti? Así que la idea de que el Espíritu Santo puede ungir una simiente falsa parece tan extraña, extranjera o extraña para nosotros al principio. Y luego luchamos en entender cómo puede esto ser así. Y sabemos que aunque el séptimo mensajero de la iglesia tuvo que llegar a un punto con esto y lo sondeó y lo encaró por primera vez en una reunión en Mishawaka, Indiana, yo no me daba cuenta que estaba. De hecho, es como un suburbio de South Bend, Indiana. Está subiendo como al lago Michigan. Está casi a la frontera de Michigan. Y recuerden que él estaba en esa reunión. Es el primer tipo de reunión pentecostal en que había estado, y un hombre se levantó y profetizó, y otro hombre se levantó y interpretó la profecía por el don que estaba ahí. Él fue testigo de que la profecía fue cierta y la interpretación fue cierta, y luego el Señor le mostró una visión que uno era un hipócrita y el otro un genuino cristiano. Y él dijo, yo sabía que estas cosas, me están diciendo que estas cosas son del diablo, pero tú dijiste, Señor, que estas cosas estarían en la iglesia, que las colocaste en la iglesia. Y así que aquí están, lo estoy viendo, pero estoy viendo un don genuino en un hipócrita. Este acá tiene una esposa con cierto color de pelo y tiene un amante con un diferente color de cabello, y sin embargo profetizó, y era una profecía genuina. ¿Cómo puede ser eso? Y el Señor lo guió a las Escrituras en Hebreos 6 y lo guió y le mostró, de hecho, esta Escritura en una visión donde él vio al Hijo del Hombre entrando y sembrando semilla en un campo, y vio una figura encapuchada viniendo más tarde y sembrando la cizaña en el campo. ¿Correcto? Y así que él estaba siendo enseñado, se le estaba mostrando, y más tarde oímos en el mensaje los ungidos en el tiempo del fin. Él estaba siendo instruido en que esa es la manera de Dios, que Dios permite eso, hay un propósito para ello, pero su simiente genuina no será engañada. Así que tenemos muchos ejemplos de eso en las Escrituras ya, y no quiero tomar demasiado tiempo porque ya pasamos por eso en más detalle. El miércoles en la noche solo estamos poniendo una base, pero vimos a Balaam como ejemplo. Saben, Balaam profetizó que el que bendiga a Israel será bendecido, el que maldiga a Israel será maldecido, y eso todavía es cierto hoy. Balaam profetizó, así dice el Señor, la palabra del Señor vino al profeta. Balaam fue alquilado a maldecir a Israel en una ocasión, fue ante el Señor para ver qué el Señor iba a decir, y en vez de maldiciones, de su boca salieron palabras de bendición. Y Balaam fue llamado por aquellos que le pagaron y dijo, no me miren, si verdaderamente soy vocero de Dios, no puedo hablar más que lo que el Señor me dé hablar. Correcto, así como que no puedes soñar un sueño o causarte ver una visión. Lo que sea que esa visión es, tiene que venir del Señor. Así que Balaam era falso, pero la unción era verdadera. Y hay muchos otros ejemplos por todas las Escrituras. Así que Jesús dijo que en el tiempo del fin, estos falsos cristos y falsos profetas, ellos engañarían aún a los mismísimos elegidos si fuera posible, pero no es posible engañar a la simiente elegida de Dios. Amén. Predestinados. Aleluya. Dios estableció el destino de ustedes. Ustedes estaban en sus pensamientos, fueron elegidos en Él antes de la fundación del mundo, y luego Él declaró cuál sería el destino de ustedes. Eso molesta a mucha gente. Dicen, eso no pudiera ser. Bueno, Él es el creador, puede hacer lo que sea que quiera. Y nos dice, ya nos da tantos ejemplos de eso por todas las escrituras. Nos dice de un hombre llamado Faraón, y Faraón iba a dejar ir a los hijos de Israel, y luego Dios endureció su corazón, y luego al día siguiente Faraón una vez más estaba listo a dejarlo irse, y luego Dios endureció su corazón de nuevo. Lo hizo tres veces. Dios hizo eso, correcto. Hubo dos muchachos que salieron de la misma matriz, un Jacob y un Esaú, y antes de que aún nacieran, Dios dijo, amo a Jacob y detesto, odio a Esaú. Él dijo, hay vasos que son hechos para destrucción, hay vasos que son hechos para honra. Correcto. Él dijo que tendría una novia que es sin mancha, arruga o defecto. Correcto. Él puede tener lo que sea que quiere. Ustedes dicen, pero ¿qué de mi elección? Ustedes sí tienen una elección, pero la elección que ustedes harán es determinada por qué tipo de semilla está por dentro. No lo hace fácil, no significa que no van a tener que presionar, no tiene que decir que van a estar extenuados en un tiempo, solo significa que están aquí con un propósito y empiezan a aprender cuál es el propósito de ustedes. Se encuentran en el volumen del libro y se dan cuenta cuál es el plan de Dios y se rinden a ellos en mí conforme a tus palabras, dicen. Amén. Así que Jesús dijo de que habría muchos falsos cristos, falsos ungidos aquí en el tiempo del fin, y ciertamente los hay, pero los elegidos no pueden, recuerden cuando digo elegido, es la simiente de Dios que vino de Dios, correcto, esos son sus hijos. Claramente hablado, amén, pero que los elegidos de Dios no pueden y no van a ser engañados porque eso nacen de Dios. Ellos son engendrados de arriba y su palabra está en ellos y su espíritu está en ellos para guiarlos a toda la verdad, como dijo Jesús. Así que ellos pueden distinguir correctamente la genuina unción del Espíritu Santo por medio del Espíritu Santo. De hecho, esa es una de las razones por qué el Espíritu Santo es dado a la iglesia, correcto. Todo el que es bautizado en el Espíritu Santo tiene un elemento de discernimiento. Pueden discernir el Espíritu, correcto. Algunos de nosotros tal vez tenemos, así como cualquier otra cosa, los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Algunos tenemos una dosis extra de ello y hay un propósito para eso, tal vez porque son un líder en la iglesia o lo que sea y pueden ver estas cosas por adelantado. Pero si el Espíritu de Cristo está en ustedes tal vez hayan ocasiones que vengan cuando oirán algo y algo adentro dirá, eso simplemente, eso no suena bien, eso no sienta bien. Como alguien tocando una guitarra y de repente una cuerda de la guitarra se rompe y dice, ¡tuang! Algunas veces pienso que cuando se rompen tal vez estén moviendo alrededor y lastiman al que está tocando. Oyen un cierto sonido, correcto, y tal vez no lo saben, ni solo sucedió, pero saben que no fue planeado, que no fue, no estaba suficientemente bien. O cuando el músico Dios no lo permita, se pierde toca una mala nota. Recuerdo cuando trabajaba en Allied Signal, conocí a un buen agradable hombre que trabajaba en las publicaciones técnicas con el hermano Eli, y me estaba contando una historia estando en una de las grandes iglesias bautistas allá en el lado oeste de la ciudad. Miles de miembros, supongo, tenían más de un servicio de la mañana o lo que sea para que ellos pudieran entrar por turnos o lo que sea. Y él, algunos otros que eran músicos en la iglesia, habló de que una vez alguien tocó la nota incorrecta y estaban mortificados. la cámara de gas para ti, lo peor que puede posiblemente suceder es que te perdiste una nota o lo que sea. Yo ni siquiera sabría si me perdí una. Yo hubiera estado en la cámara de gas hace mucho tiempo. Hagan un ruido gozoso al Señor. Amén. Usen lo que sea que Dios les dio, correcto. Así que podemos...
You should do your
ustedes
best,
deberían
right?
hacer lo mejor que puedan.
You
correcto.
You
no deberían de salir a trabajar en el carro y tener aceite en toda su ropa right? y venir a la iglesia, correcto. Si tienes un juego de ropa limpia en casa, okay, cambia tu ropa. Y si no, lo entendemos, pero la mayor parte de nosotros lo tenemos. Correcto, siempre deberíamos de hacer lo mejor que podamos. Pero lo mejor no es perfecto.
So, a person that's
así que una persona que está genuinamente, que genuinamente ha nacido de nuevo del Espíritu tiene esa unción por medio del Espíritu Santo para discernir qué Espíritu está obrando y en algún momento pueden correctamente discernir la semilla sobre la que cae también porque Jesús nos enseña cómo identificar qué tipo de semilla es por medio de lo que produce y su actitud hacia la palabra. Así que sabemos que estamos en una gran batalla espiritual. Sabemos que esta es la batalla más grande peleada alguna vez, está rugiendo ahorita, y sabemos que hay muchos espíritus en nuestro día que están buscando ungir hombres para adelantar el interés de ellos, el interés de estos espíritus sobre la tierra, ya que ellos necesitan carne para trabajar a través de ellos. Estos espíritus no usarían hombres si no tuvieran que hacerlo, pero tienen que hacerlo y Dios tiene que tener carne para obrar a través de ellos también. Y por eso es que un cristiano debe quedarse en el espíritu, debe quedarse en mantenerse en oración y mantenerse en la palabra para que puedan discernir las voces y luego resistir y resistir los espíritus anticristo. Y cuando no lo hacen, pueden ser ungidos por el espíritu errado y van a reconocerlo y se arrepentirán de ello. Un espíritu anticristo buscará ungir a una persona, digamos, para chismear de otras personas. Ese no es el espíritu de Cristo, correcto. Y estos espíritus son inteligentes, ellos conocen cosas, así que de ellos, de hecho, los van a suplir chisme. Ellos saben dónde está el tren de chismes y saben dónde recogerlo. Y un espíritu anticristo traerá depresión sobre un individuo y si no disiernes eso, cederás a ello y pensarás que eres tú en vez de darse cuenta que es un espíritu y estás sintiendo lo que ese espíritu está sintiendo y deberías sentirlo porque no hay esperanza para él. Son reservados para ese día de juicio. Ellos hicieron su elección. No hay misericordia, no hay salvación. No hay sangre derramada por ángeles, correcto. Así que un espíritu anticristo traerá depresión, traerá desánimo, traerá falta de esperanza en el hogar de ustedes y tratará de voltear a uno contra otro, tratará de dividir el hogar, traer división, dividir una iglesia, decirles que se queden en casa de la iglesia y darles consuelo al hacer esa decisión, traer enfermedad sobre ustedes, traer adicción sobre ustedes, traer esclavitud sobre ustedes, y uno de los peores es la falsa doctrina y el falso testimonio y un rostro falso para que vaya con él, muy engañoso. Y un niño siempre se pregunta, ¿qué hay de malo con hacer esto o con hacer aquello, mamá? Porque parece inocente al principio. Correcto. Pero aún en lo natural, un padre es entrenado a lo largo del tiempo a identificar dónde están las trampas. Y así que le dirá al niño, bueno, no es seguro jugar en la calle porque hay carros pasando por ahí, tal vez la calle en la que uno está viviendo, el límite de velocidad es 60 millas por hora. Nadie quiere atropellar a un niño, pero el niño puede estar teniendo un buen tiempo jugando allá afuera y alguien puede pasar no pensando, viendo su teléfono o lo que sea,
You know that it's
pero
not a good
uno
idea
sabe que no es una buena idea para que tu hijo juegue ahí afuera. Tu hijo piensa, no lo entiendo, no hay carros, no hemos visto a nadie. ¿Cuál es el problema? Correcto. De hecho, uno de los más habilidosos y efectivas funciones de chismes, por ejemplo, aparece primero ser una preocupación genuina por un hermano o hermana. Y probablemente todos nosotros hemos sido chupados a algo así, escuchando a alguien que trajo tal preocupación y después de que muchas cosas piadosas son dichas, y oh, mi pobre hermana o mi pobre hermano, realmente estoy orando sobre ellos y por tal y tal cosa. Y saben, así que uno dice, bueno, dime para que podamos orar sobre esto y podemos ayudar a esta persona. Lo siguiente que sucede, se convierte en chisme. Y ahora no saben qué es chisme cuando no hay intención de restaurar. ¿Por qué vas a mencionar algo de un hermano o hermana si no vas a tratar de ayudarle? Eso es real, una verdadera fácil prueba, pero puede ser tan engañoso porque saldrá sonando como que la meta es ayudar a restaurar a ese hijo de Dios. Ahora, si esa era la meta, ni siquiera me estuvieras diciendo. Estaría con esa persona tratando de restaurarla, restaurarlo considerándote a ti mismo. Correcto. No diciendo, bendito sea Dios, nunca haría eso.
Except the grace of God,
pero si no fuera por la gracia de Dios, ahí estuviera yo. Así que déjame ir en pos de mi hermano o hermana. Amén. Así que la verdadera simiente de Dios se quedará con la palabra, mientras que la falsa simiente no puede y no se quedará con la palabra. Tal vez una porción de la palabra, pero nunca toda la palabra. Y la razón principal por la cual no pueden quedarse con la palabra es porque no tienen ojo para ver y no pueden recibir revelación, por supuesto, y por tanto no pueden discernir los dos espíritus. Ahora, si hay falsos Cristos, y también tienen que haber verdaderos y verdaderos ungidos. Correcto. Ahora, nosotros no predicamos esto para causar temor. Correcto. Predicamos esto para así como enseñamos a nuestros hijos. Hay mal allá afuera. Correcto. Si un extranjero viene a ti, extraño, y dice, métate en el carro, no te hagas, no lo hagas. Pudiera ser una persona buena, pero no lo hagas. Pero lo más probable es que no lo es, y tú no vas a saber la diferencia, tal vez. Correcto. Podemos seguir y seguir y seguir. Correcto. Uno de los propósitos de mostrar esto, primeramente necesitamos poder discernir los dos espíritus, correcto, reconocerlos, y luego para resistir al espíritu anticristo, correcto. Así como Jesús resistió ese espíritu anticristo en sus tres grandes tentaciones. Y luego necesitamos estar en la palabra de manera que la palabra pueda ser vivificada y diremos la palabra correcta en el tiempo correcto, en la temporada correcta. Escrito está. Correcto. Uno no simplemente cita escritura. Cita uno escritura específica a una tentación específica que el enemigo está tratando de traer. De igual manera, se nos dice que van a haber falsos profetas, pero no pueden haber falsos profetas a menos que hayan verdaderos. Esto quiero realmente que llevar esto a casa, amigos. Podemos salirnos de balance si traemos esto de un punto de vista de temor. El temor paraliza tu fe, correcto, y cuando tu fe es paralizada, no vas a ponerla en acción. Así que si lo traemos de un punto de vista de temor, nunca vas de hecho a operar la fe de un verdadero hijo o hija de Dios. Nunca manifestarás lo que la verdadera simiente de Dios va a manifestar, correcto. Tendré tanto temor que evitarás agua, correcto. No quieres que ninguna lluvia caiga porque algo malo puede suceder. No. Necesitamos reconocer que hay falsa simiente, y falsa simiente va a ser, ese no es nuestro problema, no es nuestro negocio, pero necesitamos reconocerlo, necesitamos ser sabios como serpientes e inocentes como, inocentes como palomas. Entre tanto, necesitamos reconocer que la verdadera simiente va a ser algo más. Dios tiene otro propósito para ella. Dios va a manifestar su mismísima vida, su mismísimo carácter a través, por medio de esa simiente, y que necesitamos creer eso y necesitamos estar en expectativa de ello, ¿correcto? Sin duda alguna, si fueran a ir a trabajar por un banco u otros lugares que están manejando dinero todo el tiempo, o una casa de apuestas o lo que sea, uno sería instruido muy temprano cómo distinguir qué es un verdadero billete de dólar, cuál es un verdadero billete de $100, de manera que si algo falso viene, uno pudiera reconocerlo, ¿correcto? Eso no es para hacer que ustedes estén temerosos de algo falsificado, sino para que puedan identificarlo, ¿correcto? Así que si hay falsos cristos, entonces hay también
real and true
verdaderos y reales ungidos, ungidos por el Espíritu de Dios. Y eso significa que van a haber aquellos que se quedan con la palabra. Y ellos tendrán una caminata más difícil, en un sentido, porque ellos van a pararse con la minoría y frecuentemente solo con la palabra, pero el Señor es su fortaleza, el Señor es su guía, Él lo guía junto a aguas de reposo, el Señor es su consuelo, el Señor es su amigo, su paz, su gozo, el Señor es su porción, el Señor es su fuente de
del
único reposo genuino que existe en esta vida.
True peace,
verdadera paz en medio de una gran batalla.
Likewise,
de igual manera, se nos dice que van a haber falsos profetas, pero no pueden haber, escúchenme de nuevo, no pueden haber falsos profetas a menos que hayan verdaderos. Así que la mayor parte de las religiones organizadas, cuando ven eso, ellos lo miran como que Jesús nos está advirtiendo que van a haber muchos falsos profetas, así que no les crea a ninguno de ellos.
Así,
si hay un falso profeta, tienen que haber verdaderos. Efesios capítulo 4, versículo 8, Pablo pone esto como fundamento para la iglesia durante la edad de la iglesia, por lo cual dice: subiendo a lo alto, Jesús llevó cautiva la cautividad. En otras palabras, hubo cautividad, cosas que hacen un prisionero de ustedes. Él hizo eso. Él hizo eso, un prisionero. Las cosas que echan mano de ustedes y los toman cautivos, Él tomó esas cosas y las hizo cautivas al reino de Dios. Ahora, Él guió cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, cuando uno da dones, dando dones, no andas alrededor diciendo, ¿te gustaría este don o te gustaría aquel don? ¿Cuánto? No es una subasta. ¿Cuánto me van a dar esto? ¿Cuánto me van a dar aquello? Un don es un don. Y un don es algo que un dador da. Él dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahora Él nos va a decir cuáles son algunos de estos dones. Él mismo constituyó a uno, no a todos, a unos apóstoles, a otros profetas, y estos son dones ministrantes, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, no es algo que uno puede orar y pedirle a Dios que te lo dé. Eso es determinado aún antes de que nacieran. Nacimos con ellos. Dones y llamamientos son sin arrepentimiento, como dice Juan Pablo. Y luego nos dice por qué dio estos dones, a fin de perfeccionar a los santos para la hora del, para la madurez, o traerlos al lugar donde estén como deberían de estar para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Así que está mostrando que va a haber una iglesia que está unida en una fe. Como Pablo nos dijo, hay una fe, un bautismo, un Dios. Santiago nos recuerda que la fe que una vez fue dada a los santos, esa mismísima fe está siendo restaurada de nuevo en la iglesia. Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que si todo lo que viene por encima del púlpito son latigazos o esclavitud y echando a la gente fuera de la iglesia, eso no es muy edificante. Tal vez es edificante para el que tiene el látigo, pero no es para el cuerpo. Hay un lugar para disciplina, así como lo hay en casa. Pero saben, dudo si muy seriamente que si usarías un látigo en casa sobre tus hijos. No necesitas hacerlo, no hay propósito para ello y no hay motivo en tu corazón para hacer eso, ¿correcto? No. Tú estás guiándolos, estás dirigiéndolos y pones límites, y cuando ellos cruzan los límites hay consecuencias, ¿correcto? Y cuando esas consecuencias entran en juego, no eres tú haciéndolo, tú le hiciste por adelantado, este es el límite, cruzaste esto, esto es lo que va a suceder, tú elegiste eso, ahora estoy aquí contigo, correcto, y quiero restaurarte, te amo, yo nunca dejé de amarte, correcto. Pero si continúas pasando ese límite, no estás seguro. Cosas malas van a suceder, así que regresa detrás de la protección de esa regla, esa ley o lo que pudiera ser, ¿correcto? Así que lo haces por amor, pero les estás diciendo la verdad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hasta que todos lleguemos, que hayamos crecido, que seamos hijos e hijas de Dios crecidos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora Pablo nos está diciendo en otros lugares que estamos creciendo hacia la piedra de corona, correcto, a medida la piedra de corona y el cuerpo se están juntando. La plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Así que un niño tratará de probar esto, probará lo otro, experimentará con esto y experimentará con lo otro. No, pero hemos llegado a una madurez. Estamos más allá de eso. Hemos sido entrenados, hemos sido instruidos. Hay una lluvia temprana y una lluvia de enseñanza para ser establecido. Así que una lluvia tardía puede caer y producir lo que la lluvia de enseñanza dijo de que debería de estar en hijos y hijas de Dios maduros y debería ser manifestado para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo está llamando a esta gente hombres, pero también sabemos que más tarde dice que no luchamos con carne y sangre, espíritus, poderes, principados de lo alto, pero estos hombres están ungidos por estos espíritus, poderes y principados de lo alto. Correcto. Así que uno aprende a reconocer esos espíritus. Uno no pone un rostro en un espíritu porque ese espíritu puede obrar a través de cualquier cosa. Pero esa es unción y uno aprende a reconocer esa unción. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la... El cuerpo creciendo hacia la piedra y corona, que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Así que toda coyuntura, cada porción del cuerpo están beneficiando al cuerpo. Está ahí en el cuerpo y beneficiando al cuerpo. No está buscando ser beneficiado, pero si está haciendo su parte, el cuerpo beneficiará esa parte también. El corazón bombeará la sangre que pase por ahí. El hígado sacará el veneno, los riñones lo sacarán del sistema, lo que sea, la cabeza controlará esa porción del cuerpo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su de toda parte. Así que nos está diciendo al comienzo que no hay una sola parte que lo hará todo, pero que efectivamente va a ser la porción que fue la medida ordenada para hacer. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que mientras estemos haciendo toda nuestra parte, el cuerpo está siendo edificado. Así que en esto, saben, la enseñanza es como es una línea fina, es como un lazo tenso. Puedes caerte de este lado o del otro. Estamos confiando en el Señor, buscamos al Señor, no queremos causar que alguien se vaya a un extremo o el otro. Hay una zanja a cada lado del camino. Pero al decir eso, así que una zanja es, bueno, deberíamos de temer de todos los dones. ¿Por qué? El dador dio los dones. ¿Por qué deberíamos de tener temor de ellos? Bueno, mira todos los hipócritas. Bueno, los hipócritas son hipócritas. Porque no hablamos de aquellos que no son hipócritas y lo que Dios está haciendo con dones que han sido derramados ahí. Y cómo está edificando el cuerpo de Cristo. Cómo está ayudando. La otra zanja dirá, bueno, no necesitamos los dones, tenemos la palabra. Es cierto, sí tenemos la palabra, pero no estás hablándola aún. ¿Correcto? ¿Estás?
Correcto.
Vamos a necesitar lo que sea que Dios le dio a la iglesia hasta el cambio del cuerpo. Sí, yo no lo necesitaré en el milenio. No hay enfermedad alguna. Ya ha terminado para mí. Correcto. No necesitaré esas cosas, pero ahorita mismo, si no la quieren, démela a mí. Yo necesito lo que sea que Dios ha dado a la iglesia para guardarnos, para edificarnos, para causar que crezcamos. De manera que no deberíamos de temer de los dones que Dios ha enviado al cuerpo para perfeccionar el cuerpo y para traerlo a madurez. ¿Saben? Si sabemos que los pentecostales se concentraron en los dones del Espíritu, no hay nada malo con los dones del Espíritu, pero ellos lo llevaron al punto en que aquello era más importante que la palabra, y luego no había nada, ningún juzgamiento de ellos, y se salieron fuera de orden con ello, ¿correcto? Pero si ustedes miran a nuestros hijos, así que lo que la gente hará, tiran todo eso al bote de basura, en el recipiente de basura, y dicen, tiran todo es del diablo porque miren lo que produjo, lo echarán todo fuera, en vez de darse cuenta que, como con nuestros propios hijos, correcto, cuando nuestro hijo está aprendiendo a caminar, uno dirá que está caminando cuando de hecho no lo están, están tratando de hacerlo, y si siguen caminando en la manera en que están caminando, estarán caminando, pero entre tanto están aferrando tus dedos o tu mano, lo que sea, o la orilla del mobiliario, y tendrán más tiempo en que se caerán esas 6 pulgadas o menos al suelo. Es bueno que no tienen largo donde caer. Por supuesto, en nuestros días no había pañales, pampers, para que no pudieran sentirlo. Se caerán y se levantarán de nuevo y probarán de nuevo, y si se siguen haciéndolo, eventualmente van a poder pararse y caminar. Pero de manera que ellos aprendan a caminar, ellos necesariamente tienen que salirse fuera de balance. Correcto. Uno nunca aprenderá balance hasta que uno aprenda que está fuera de balance. Tiene que irte muy lejos en este sentido y luego caerás, y te das cuenta, si me inclino demasiado en este sentido, voy a caer, así que voy a evitar inclinarme demasiado en esa dirección. Lo mismo es en la otra dirección. Uno aprende, ninguno de nosotros cuando nuestro hijo tiene 2 años de edad o cuántos años tenga y está pasando por el curso, ninguno de nosotros dirá, Johnny, la lección de hoy es caminar. Pero si cometes un error, eres del diablo, te echaremos. Eres un falso caminante. Correcto. Si su apellido era Walker o caminante, verdaderamente está en problemas. No, uno los anima, correcto. Ahora, si tienes 20 años de edad y todavía están teniendo ese problema, bueno, ¿saben? Quizá quieres hacer un poco de investigación o lo que sea. No deberían de estar teniendo problemas con ellos a los 20 años de edad, a menos que haya algo físicamente malo con ellos. Así que un hijo, digamos que usemos al hablar en lenguas como ejemplo. Pablo nos dice que cuando nos juntamos como cuerpo, está exponiendo el orden y dice, si hay lenguas que son habladas, dice que sean 2 o 3 y luego que hay una interpretación de ello, que alguien entra, oh, están locos, no entiendo lo que están diciendo, correcto. Porque si hablas en lenguas y no hay interpretación alguna, no le ayuda a nadie más. Sí, te edificó a ti, pero no ayudó a nadie más. Y uno dice, no puedo evitarlo. Sí puedes, puedes controlar. El espíritu de los profetas son sujetos a los profetas. Eso es cierto para hijos e hijas de Dios. Puedes controlarlo. Y parte de ello es una prueba. ¿Qué vas a hacer con ello? Es como un bebé diciendo, no puedo evitar el hecho de que saltando en mi bicicleta y corriendo, manejándola por la iglesia cuando me dijiste que no lo hiciera. Sí, puedes evitar eso. Bueno, van a captar eso cuando lleguen a casa. No deberíamos de tener temor de los dones del Espíritu Santo que Dios ha enviado al cuerpo para perfeccionar el cuerpo, para traerlo a madurez. Ahora, la palabra siempre toma el primer lugar. Y los dones deben ser juzgados por medio de la palabra, correcto. Ok, podemos hacer eso, correcto. Hay discernimiento en el cuerpo.
Somebody gets out of order. That's not a.
Y si alguien se sale de orden, esa no es una ofensa.
You don't toss somebody out of the body.
Terrible. Uno no lo echa fuera del cuerpo. Simplemente uno va suavemente y le dice, entiendo tu entusiasmo y aprecio.
You know, God blessing you.
Que Dios te bendiga.
You being able to step out.
Y que puedes dar un paso en ese sentido. Pero ahora traigamos esto.
Under headship.
Let's bring this. There's bajo cabeza, hay una mejor manera. Hay una manera más perfecta, correcto. Quiero decir, sí. ¿Cómo sabrías tú? Digamos que alguien habló en lengua. ¿Cómo sabrías tú, excepto que fuera por 2 o 3, si el primero nunca lo hizo? Correcto, lo que te vas a dar cuenta es que algunas veces es que una persona hablará en lenguas y nadie más lo hace, entonces esa persona, ok, no lo haré la siguiente vez, pero si alguien más lo hace y luego esa misma unción te pega a ti, bueno, correcto. No es para causar de que tengas temor, es para traer orden de Dios. Dios tiene un orden para las cosas y queremos hacer las cosas de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su orden. Y yo puedo sentirlo. Cualquier ocasión que uno habla sobre esto, la gente se pone nervioso. No deberíamos estar nerviosos sobre ello. Él dio buenos dones, pero nada es más mayor que la palabra. Correcto.
All of those things.
Todas esas cosas tienen que ser juzgadas.
So those we shouldn't be afraid of.
No deberíamos tener temor de los dones que Dios envió para perfeccionar el cuerpo, para traerlo a madurez, porque así es como Dios dijo que lo haría. Y esos dones ministrantes siempre encontrarán su lugar y están perfeccionando el cuerpo de Cristo por medio de Cristo que ora a través de esos dones. Encontrarán su lugar. Y hay todavía verdaderos profetas en la tierra que Dios está usando usando para ayudar a traer su cuerpo a la unidad de la fe, correcto. Ahora sabemos que hay profetas a una edad, no estamos hablando de eso, no estamos buscando otro profeta para una edad, pero hay profetas del ministerio quíntuple, cosas que advierten o traerán cosas que corrigen o traerán cosas que edifican. Correcto. Es simplemente otro aspecto del ministerio quíntuple. Vemos un mundo hoy que está perturbado por todos lados. Miren los encabezados. Nunca es sobre aleluya, gloria a Dios. Alguien fue resucitado de entre los muertos. Siempre es un gran encabezado negativo. Y sabemos que hay muchos que son ungidos en esta hora para engañar a muchos otros. ¿Saben? Si ustedes escucharan cualquier tipo de noticiero, tienen que tener un filtro. Primeramente, tienes que tener un propósito. Pero si tienes un propósito, más vale que tengas un filtro, porque ¿cómo sabes tú que lo que te están diciendo, cómo sabes que esa voz es una verdadera voz o no? Porque es un tiempo tan engañoso y una hora tan engañosa y hay tantas diferentes agendas. Pero esas voces ni siquiera se acercan a engañar a los verdaderos elegidos de Dios. Los elegidos de Dios pueden ver lo que es. Pueden ver el Espíritu que está detrás de ellos y no son chupados dentro de ellos. Así que, por supuesto, si somos jalados a la política, necesitamos orar. La política es del diablo. Oh, pero mi lado, ambos lados están bajo el reino de Él. El mundo presente en que vivimos está perturbado.
And it's troubled
y está perturbado predominantemente sobre la religión.
But not all are
pero
troubled.
No todos están perturbados.
The fighting in the Middle East,
la lucha en el Medio Oriente es por religión.
The fighting between
la lucha
the east
entre
and the west
el este y el oeste es por religión.
And among those that
y entre
follow
aquellos
Islam,
que siguen el Islam,
there are camps among
hay
them,
campamentos entre ellos.
A facet of one of
y una
those
faceta
camps
de esos campos quiere establecer otra.
Hatred is what motivates
el odio es lo que motiva a muchos ahí.
Hatred, righteousness of God.
Y llaman el odio justicia de Dios. Esto es lo que Dios quiere.
No,
yo voy a ser de igual oportunidad. Déjenme ver eso en los rangos del cristianismo igualmente a sí mismo. El diablo es el diablo. Así que podemos ver ese mismísimo espíritu muchas veces moviéndose en los rangos del cristianismo a sí mismo, especialmente cuando está siendo usado por las, llamado como iglesia de disciplina, cuando realmente es golpear a alguien, echarlos al infierno, condenarlos. No hay intento alguno de restaurar. Yo me he sentado con conversaciones entre dos personas que atendían a la misma iglesia y la manera en que he oído algunos de ellos hablar a otros, uno piensa, ¿y te llamas cristiano? Correcto, simplemente odio, falta de respeto, maldad. Tuvimos a alguien aquí una vez que vino a mi oficina, quería diferir con algo que había dicho. Está bien, si tienes una pregunta, deberías de preguntar, pero si vienes a combatir, deberías de regresar y leer la Biblia, porque ese no es el Espíritu de Cristo, para entrar y razonar juntos, para que puedas aprender. Bueno, esta persona me dijo que, bueno, sabes, te vi, que cierta discusión estaba aconteciendo entre dos personas de otra iglesia y tú parecía que tenías temor, ¿sabes? Y eso es todo en lo que se podía enfocar. Parecía que estaba asustado. Y yo supongo que él pensó que yo parecía que yo estaba asustado porque no saltaba y usar las mismas palabras que él estaba usando. Pero yo no estaba tratando de ser carnal.
Didn't have the spirit of
yo no tenía el espíritu de odio, correcto.
So to him it was,
así que para él era debilidad. Bueno, ¿qué tipo de debilidad humana? Amigos, ¿qué importa la debilidad humana? Moisés corrió pero Dios era su fortaleza.
So,
Así que la gente se establece como verdadero representante del verdadero Dios, no me importa qué religión pudiera ser, y luego matarán a todos los que no se inclinan a su versión de la fe. Y vimos eso en los rangos de los cristianos, del movimiento cristiano y musulmán en las edades oscuras. El Medio Oriente, saben, era un campo de batalla sangriento. Los caballeros iban allá y una batalla iba en este sentido, en el otro sentido, pero en los rangos aún de la iglesia. Pueden tomar con la iglesia católica como ejemplo. Salían a explorar y encontrar tierras y descubrieron América. Estoy muy seguro que la gente que estaba viviendo aquí la había descubierto antes que ellos, ¿correcto? Y luego les decían cosas como, inclina tu rodilla, dobla tus rodillas al verdadero Dios, dobla tu rodilla a la iglesia católica o los mataremos. Y hubo algunos que doblaron sus rodillas, por supuesto, pero luego hubo enteras tribus de gente como los incas allá en Perú. Ellos dijeron, no lo vamos a hacer eso, no nos vamos a inclinar, así que los mataron. Así que prácticamente los eliminaron. Tenían una historia oral y mucha de su historia ni siquiera estamos enterados de ella porque le eliminaron. Correcto. Y pudiéramos seguir y seguir y seguir. Y el espíritu errado durante las edades en el nombre de Dios. Correcto.
There are sects of Muslims today.
Hay sectas de musulmanes hoy que se matan unos a otros en las calles y lo hacen en el nombre de Alá. Amigos, sería absolutamente perverso decir que todos los musulmanes son malvados y que ninguno de ellos es sincero. Correcto, así como sería perverso decir que todos los católicos son perversos, o todos los testigos de Jehová, o lo que sea, lo que pudiera ser. Hay grupos entre esos movimientos que son ungidos de un espíritu errado, absolutamente. Y como dijimos, si quieren señalar eso con los musulmanes, bueno, los cristianos actuaron de la misma manera por cientos de años, y tan horrible como son estas cosas, ni siquiera se acercan a engañar a los elegidos de Dios. Correcto. Algunos de los gobiernos del Medio Oriente se les ha acusado de matar a miles de su propia gente con armas químicas, y las sectas rebeldes de los religión musulmana están decapitando gente por su propia fe. Todo en el nombre de Alá, y todo esto es motivado por odio religioso, que es absolutamente el espíritu anticristo en acción. Muéstreme dónde Jesús anduvo por ahí decapitando gente. Muéstreme dónde le dijo a alguien que decapitara gente. Dijo, voltea tu otro, la otra mejía. Así que muchos son engañados en creer que están haciendo actos religiosos justos para Dios. ¿Pueden imaginarse estar tan engañados que te atas bombas a ti mismo y vas y te haces explotar para llevarte un montón de gente contigo cuando haces eso, y haces eso, de hecho, creyendo que vas a recibir alguna gran recompensa en el cielo, correcto, que tienes todas estas esposas que te están esperando. Debe de haber mucho más mujeres que van al cielo que hombres, supongo. Ese es un engaño. Pero lo que esto está haciendo, está estableciendo la escena para un hombre que hace paz, que dé un paso adelante, pero será una falsa paz que no engañará a los elegidos de Dios. Y la Escritura profetiza de ello. Pero cuando ellos digan paz, paz, entonces viene de destrucción de repentina. La Escritura nos dice que no habrá paz hasta que el príncipe de paz regrese. Habrá paz en el corazón de los creyentes individuales, pero no va a ver paz entre las naciones, correcto. Así que lo que está haciendo, amigos, es que está estableciendo la escena para que el Mesías se levante, que va a traer todas las religiones del mundo juntas bajo la bandera de paz, por así decirlo. ¿Qué posiblemente pudiera salir mal? ¿Qué pudiera estar errado con esa motivación? Ciertamente, el que puede traer paz tendría que ser el verdadero ungido, correcto. Ungido por el verdadero Dios, correcto. Ahora, aquí en América, yo no estoy discutiendo política aquí esta mañana, ese no es el punto ni la intención, pero es un hecho de que estaban llamando a Obama el Mesías y estaban esperando. Él ganó un premio de paz antes de hacer nada. Vamos, ¿no deberías de haber tenido que hacer algo de hecho? Y ahora Trump está trayendo a todas, juntando a todas las religiones. De hecho, así fue como fue elegido. Esa es su base de poder. No estoy diciendo corta a la persona mala o Obama es una mala persona o lo que sea. Solo estoy mostrándoles cómo la escena está siendo establecida o preparada. Correcto. Y hay un clamor que está surgiendo en la tierra porque alguien dé un paso adelante para salvarnos del problema en el que el mundo está. Y se nos dice en el Nuevo Testamento que va a haber un anticristo que se levantará y se mirará como el verdadero Cristo. Ese Papa es de esta manera. Él estará sentado en el trono de Dios siendo adorado como que si fuera Dios. Correcto. Ese es un asiento religioso. Ese no es un asiento de un diablo con un tridente, pero se nos dice en el Nuevo Testamento de que va a haber un anticristo que se levantará, que será visto como el verdadero Cristo, será adorado como Dios. Y el mundo se maravillará, como Juan registra en el mundo de Apocalipsis, el mundo se maravillará en pos de la bestia y su imagen, y la escena es establecida para que el mundo clame por un Mesías para que nos salve de los males de esta edad. Comunismo y socialismo están surgiendo, hoy simplemente porque ofrecen paz, ofrecen justicia e igualdad, así llamado, y se establecen, lo que la están empujando, se establecen como dioses que solo están buscando lo que es mejor para la gente, es lo que ellos reclaman, pero todo lo que tienen que hacer es regresar a los 70 y ver cómo esos gobiernos socialistas y comunistas llegaron a su pérdida, porque cada vez que el hombre es involucrado van a tener muletas. La idea suena buena, pero hay idea y está de hecho lo que es llevado a cabo. Tienes a los pocos sobre los muchos y creen que ellos saben lo mejor, y la religión es sacada fuera de ellos y Cristo es sacado de ellos. Así que la pregunta está siendo hecha tanto: ¿dónde está este que puede terminar toda esta lucha, que puede traer paz sobre la tierra y buena voluntad hacia los hombres? Eso es lo que la gente está buscando, ¿correcto? Nada malo con eso. Es simplemente asunto de qué es lo que está buscando, y se levanta otro, un tipo de capucho oscuro. En nuestra parábola esta mañana Jesús nos dice que hubo un hijo del hombre que sembró simiente, y luego vemos otro que se levanta, un tipo encapuchado oscuro que también es un sembrador de semilla, y sale y siembra una diferente semilla en el mismísimo campo, el campo que estaba destinado a nutrir y producir la buena semilla. No hay nada malo con la tierra. Así como una la matriz de una madre, no me importa qué tipo de semilla fue plantada ahí, esa matriz de esa madre va a nutrir y producir esas semillas, es su propósito destinado. Pero la semilla de él, la semilla es una semilla de discrepancia, y es una semilla que le falta
similarity or
que carece de similaridad o compatibilidad con la otra semilla. Las dos semillas, podemos seguir esas dos líneas de semilla por toda la escritura, comenzando con Caín y Abel y terminando en el libro de Apocalipsis, ¿correcto? Sean esas dos líneas de simiente y verán que una línea de simiente siempre persigue a la otra.
They are not the same seed,
no son la misma semilla, y por tanto no pueden producir el mismo fruto, pero producirán fruto conforme a su propio género. El tipo de fruto que producen identificará qué tipo de semilla es. Ambos surgirán del mismo campo, ambos crecerán juntos por un tiempo hasta el tiempo de la cosecha, pero cuando llegue el tiempo de la cosecha, uno va a poder distinguir la diferencia. Ahora la Biblia nos dice en muchos lugares en el Nuevo Testamento que hay dos semillas y cómo distinguir entre ellas. Y no es interesante de que en la mismísima hora en que uno deberíamos de estar buscando fruto y por tanto hay una necesidad de poder distinguir la diferencia,
que
el humor en la tierra es que todos somos iguales. ¿Ven la ironía de eso? Todos somos iguales.
No, we're not.
No lo somos.
That's what Moab said.
Eso es lo que Moab dijo, que todos somos iguales.
God never did forgive Israel.
Dios nunca perdonó a Israel
for what took place
por lo que ocurrió ahí en la frontera.
So you are labeled.
Así que ustedes son etiquetados como un odiador. Sí. Difieres, en otras palabras, si te quedas con la palabra de Dios y otros van en contra de la palabra de Dios, eres un odiador. Y sin embargo, Jesús mismo nos dice que va a haber dos diferentes simientes creciendo juntas y que la falsa va a personificar a la verdadera. Rápidamente ahora. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Correcto. Lo mismo sucede en mi jardín. Sucede cada año, correcto. Y cada año miro de dónde vinieron esas semillas. Yo no las planté. Cada año yo tengo una cosecha. Cada año el mismo sol brilla en ambas. La misma lluvia de los monzones cae sobre ambas. Dios permite que ellas crezcan juntas y luego derrama su unción o lluvia sobre ambas. Hechos capítulo 2, versículo 17, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Yo no voy a decir, no lo voy a hacer aquí. La derramaré sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Por supuesto, sabemos que el día del grande del Señor es el periodo de tribulación, y todos estamos viendo que este es un eclipse. La luna de la sangre es un cumplimiento de esto, dice la gente. No, el sol se volvió en tinieblas. La gente no está buscando la luz, ¿correcto?
What you do see,
y lo que uno ve es la luna. La luna es un reflejo de la sol. La luna es un tipo de la iglesia, correcto. Y la sangre está en la novia. Amén. La vida está en la novia. Y así que el Cristo que la gente está viendo en esta edad está en la novia. No están viéndolo en ninguna otra parte. Están viéndolo en la novia. Eso está siendo cumplido.
And it shall come to pass that whosoever shall call upon the name
of the Lord shall be saved.
Del
nombre del Señor será salvo. Esa es una cosa maravillosa.
So,
aunque
Jesus lets
Jesús
the two seeds grow
deja que las doce mías crezcan juntas en el mismo campo, derrama sus lluvias sobre ambos, causa que el sol brille sobre ambos. Él no los arranca, pero espera hasta el tiempo de la cosecha para traer la separación, y la palabra producirá la separación. Pero aquí está una cosa asombrosa. Dios de hecho unge ambas semillas de manera que ambas semillas manifiesten lo que son.
And in many circles of
y en muchos círculos de ese cristianismo, los líderes reconocen que hay falsos ungidos y están tan temerosos de ellos que deciden que la mejor solución es apagar la unción, que no dejar que la lluvia caiga en la iglesia. Si alguien se emociona, yo recuerdo una vez, yo pienso que el hermano Eli y yo fuimos a unas reuniones especiales allá en la Ciudad de México, y mientras estábamos en el servicio, creo que tenían hileras, que si ustedes toman estas dos hileras del centro y las juntan, tenían hileras que eran así de largas.
So they had deacons
y así que tenían diáconos que tenían un palo que era tan largo como una de estas hileras, y yo los vi andar alrededor, y si alguien empezaba a dormirse, pam, le daban, alcanzaban por encima de 15 personas y le daban en la cabeza a alguien. Yo miré eso y decía, hombre, pero no dormirme. No lo he hecho hasta ahora, pero ya sería un despertar rudo. Uno puede tener tanto orden que organizas a Dios sacándolo del cuadro. Yo no estoy animando, no los estoy animando a que se duerman en la iglesia, pero si lo piensan, de hecho es complementario. Yo no puedo dormirme en un aeropuerto, no puedo dormirme en un tren o en un hospital, no puedo dormirme en una iglesia católica. Correcto. Pero si puedo dormirme en la iglesia, debe decir algo sobre la atmósfera. Correcto, porque la razón por la que no me puedo dormir en esos otros lugares es por causa de todos los espíritus que uno está encontrando. Uno no puede descansar, no puede encontrar ningún descanso. En un sentido, es bastante complementario. Habiendo dicho eso, quédense despiertos.
So they'll speak against
así que hablarán en contra de la unción y etiquetarán la unción como perversa.
And they figure
y figuran
that if the anointing
que si la unción
off,
puede ser retenida, no van a poder, tener que lidiar con las hierbas que hay en el huerto, en el jardín, y con lo que terminarán es un jardín seco donde nada crece excepto la cizaña de alguna manera. ¿No es eso asombroso?
And in their mind,
y en la mente de ellos es la unción la culpable.
If you can do away with the anointing,
si puedes deshacerte de la unción, no tendrás mala semilla, es lo que están pensando.
All seed must
toda semilla debe ser buena, por tanto, en sus mentes. Es simplemente hay buena unción y mala unción, y la buena unción es la que en la que simplemente mueve la cabeza. Buen punto. Así que en vez de depender de la lluvia para que fue enviada de Dios para ser derramada en toda carne, como Él dijo que lo haría, bueno, entonces ellos tienen que recurrir a algún tipo de técnicas de irrigación artificiales. Deben de tener cisternas de agua que se vuelven cisternas rotas y terminan con bichos y todo tipo de cosas en ellas, correcto, que tienen que correrlas por un trapo o un filtro, pero uno no tiene que correr la lluvia de Dios por un filtro, no hay nada malo con la lluvia. Tienen que planear, esa es una de las diferencias rápidamente ahora, pero esa era una de las diferencias entre Israel y las otras naciones. Ellos no estaban irrigando, lo están haciendo ahora, están volteando, volviendo el desierto en propiedad valiosa, y ahora todo el mundo, los palestinos que estaban viviendo ahí, o queremos eso, porque no lo estabas trabajando antes. Y las otras naciones, ¿saben? Pero en el Antiguo Testamento, ellos no irrigaban. Israel estaba dependiente de las lluvias que venían. correcto. Y tenían que confiar en Dios para traer esas lluvias. Correcto, si estabas viviendo en Egipto, ese era un lugar donde la gente, aún Moisés, no Moisés, Abraham, fue tentado en ir a vivir allá durante un tiempo de hambre. Esos lugares, ¿saben? Tenían el agua del río Nilo que fluía, y desde entonces encontraron maneras de hacer represas. Así que uno no tiene que depender de que Dios trajera la lluvia, pero Israel estaba dependiente de su Dios. Y esa es una buena lección para la iglesia. No vamos a manufacturar un avivamiento, correcto. Y no vamos a decir, bueno, si tan solo dices amén de cierta manera y si gritas de cierto nivel o meneas tu cabeza de cierta manera, ese es un avivamiento. No, cuando la lluvia cae, todos somos diferentes, correcto. Y Dios es soberano. Y no hay razón alguna de manufacturar alguna cosa. Porque el cielo está lleno de lo real. Él dijo en los últimos días, yo lo haré. No tal vez, yo lo haré. Correcto. Así que en vez de depender de la lluvia que era enviada de Dios, que fuera derramada sobre toda carne, entonces tienen que recurrir a técnicas de irrigación. Y esas técnicas de irrigación son, tengamos este banquete, tengamos aquel reunión de avivamiento, tengamos esta persona, tengamos aquel campamento, nada malo con esas cosas. Pero eso es si eso es todo, el único tiempo en que hay lluvia cayendo, hay algo malo con ello. Entonces, un avivamiento se supone que debe ser una conmoción de lo que ya está allí. Así que la unción termina siendo muchas veces el espíritu de un líder o el espíritu de un pastor o el espíritu de una organización que fue derramado en vez del espíritu de Dios. Usando la analogía de la que estaba hablando más temprano, que estaba hablando con dos personas tratando de traer una restauración. Uno de ellos tenía el pastor de su pastor en ellos, correcto. Era el exacto. Y sin embargo, no tenía idea alguna de que era el espíritu del pastor, correcto. Y eso no es nada diferente, amigos. Hemos usado la analogía antes. Es la misma cosa que ves a alguien que están vestidos de negro, tienen sus ojos perforados, tienen anillos de nariz y cosas en su lengua y todo eso, todo en negro, y uno puede ver directamente a esa persona. Y eso es gótico. Uno puede identificar el espíritu que está allí, correcto. Y sin embargo, esa persona te dirá, de ninguna manera, yo decidí esto por mi propia cuenta, correcto. No tienen una televisión, así que no saben que por todo el mundo hay gente que se ve como ellos, correcto. Ellos no lo saben, pero es una influencia espiritual. Y esas unciones pueden ser grandes y esas unciones pueden ser cautivantes. Y uno las encontrará todos bajo el Espíritu, actuando como que es del Espíritu seductor, y llaman eso unidad del Espíritu. Así que cualquier vez, amigos, cualquier vez, si alguna vez nos ponemos de esa manera, recuérdenme que dije esto, somos los únicos que estamos correctos y somos los únicos que tienen el Espíritu moviéndose y nadie más lo tiene. Tú tienes otro Espíritu, correcto. Pues Dios tiene un cuerpo y Él tiene miembros que tú no sabes nada al respecto de ellos. No es nosotros cuatro ni nada más. Él derramará su Espíritu sobre toda carne. Así que ellos dirán, ¿saben? Somos los únicos que saben cómo adorar. Tomarán fotografías y dirán, miren, somos como un ejército, ¿y dónde está el de ustedes? Como que si esa es una indicación. Ahora, es una unidad de espíritu, pero no es ni siquiera la correcta unción que es enviada de Dios para ser derramada en toda carne. Es una unción que causa que adores al pastor y odias a otras personas, correcto. Vamos, amigos. Así que recuerden que Dios colocó toda semiente en la tierra que un día brotaría cuando Él formó la tierra y dijo, sea. Él habló, correcto, y luego la tierra
covered over
fue cubierta por nubes y esto y aquello y lo otro, y luego separó la luz de la oscuridad, la luz pegó y las semillas empezaron a brotar. Él luego envía su espíritu o su unción para seguir esa semilla y ungirla para que brote de la tierra, porque su palabra no regresará el vacía. En la simiente hablada, la palabra hablada es la simiente original. Él habla en su debido tiempo, esa semilla brotará. La unción es el espíritu, que es la fuerza que vivificante de vida necesaria para que esa semilla brote, y su espíritu es necesario para producir vida conforme a su género, porque, amigos, no hay vida alguna fuera de Cristo. Es la manera provista de Dios. Así que si quitamos la unción, no puede haber vida alguna. ¿Está claro eso? No deberían de tener temor de la unción. La gente puede hacer cosas erradas bajo la unción correcta. Podemos lidiar con eso, pero la unción no es lo que está, no es lo que tiene la falta. Así que nos dice Mateo 16 que él va a edificar personalmente una iglesia que va a edificar durante siete edades. Nos dice que va a sembrar trigo en el campo y nos dice que en el tiempo de la cosecha, en Mateo 13, y la otra semilla va a ser atada para quemarla, y siguiendo su manera provista de traer vida, esto significa que va a tener que enviar su unción en el tiempo del fin, de manera que haya una cosecha. Uno tiene que tener una lluvia de enseñanza que causa, que vivifica la semilla, causa que la semilla empiece a crecer, y tiene que tener uno una lluvia de cosecha, correcto, porque eso es que va a causar que el fruto llegue a madurez. Y muchas diferentes vida botánica, el fruto es 40% agua, correcto, y sin esa agua, uno puede obtener una cosecha, pero pudiera ser fruta seca, correcto. No necesitarás secarla y venderla porque ya está seca. Así que nos dice de que él va a sembrar trigo en el campo, nos dice de que en el tiempo de la cosecha va a reunir su semilla a sí mismo, y la otra semilla va a ser atada para quemarla, y siguiendo su manera provista de producir vida, esto significa que él tendrá que enviar una unción en el tiempo del fin, de manera que haya aún una cosecha. Y la unción es necesaria para que el trigo, la planta de trigo, produzca más semilla. Jesús dijo, a menos que el trigo caiga y muere, mora solo, pero si cae en la tierra y muere, producirá mucho fruto. Lo cual es todo el propósito de la planta de trigo. Todo el propósito de la planta de trigo es reproducción. De manera que cuando uno ve el énfasis siempre sobre la lluvia y tratando de detenerla, o artificialmente trayéndola adentro. Ustedes saben que esa iglesia, para usar un término de los campos de granjas, ustedes saben que esa iglesia está ladrando en el árbol errado. Es importante reconocer el propósito de la lluvia y que esté en la economía de Dios, y no deberíamos de tener temor. Deuteronomio 11:14. Vamos a terminar. Tengo mucho más, pero terminaremos. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Así que, ¿de dónde viene la lluvia? Dios la da. ¿Cuándo la da? Cuando Él decide que es el tiempo correcto. La temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Así que noten que no se menciona alguno el hecho de que esta misma lluvia causará semillas de cizaña, produzcan más cizaña. De lo que hablan es la cosa buena que quieres cosechar. No está preocupado de que el cardío producirá cardíos. Pablo habla eso en Hebreos 6, dice, saben, hay buena semilla que va a brotar, pero luego hay abrojos y espinos que están cerca de ser quemados. Él no está enviando la lluvia por ningún otro propósito, sino para producir lo suyo propio.
But God is not
Pero Dios no está preocupado si el espino se pone muy contento en el proceso, y no nosotros no deberíamos de estar molestos por eso tampoco. Si eso es todo lo que alguna vez vas a obtener, ¿por qué quisieras deprivarlo? Necesitamos reconocer totalmente los caminos de Dios y necesitamos obrar de acuerdo a sus maneras. Y sus caminos no son nuestros caminos. Algunas veces tenemos que salirnos de nuestra zona de comodidad. Y nuestra zona de comodidad es control. No queremos que nada cambie. Lo tenemos todo bajo control. No, queremos que Él lo tenga todo bajo control y queremos confiar en Él. Así que al enviar esta lluvia, Él causa que toda la simiente llegue a madurez y no es, esto sería citable, Él no está para nada preocupado al respecto. Él va a hacer la separación. Y Él sabe, Él conoce a los suyos. Te agradezco, Padre, todo lo que me has dado vendrá. No perderé uno solo. Y de la misma manera, no va a haber ninguna cizaña en lo que yo guardo. Joel capítulo 2, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que es la misma criatura en cuatro diferentes etapas. Mi gran ejército que envié contra vosotros, las cuatro unciones de Satanás que se comieron el árbol novia durante las edades de la iglesia.
And be satisfied and praise the name of the Lord your God.
Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Aleluya. Así que sabemos que Él promete restaurar y nos dice cómo lo va a hacer de acuerdo a sus propias leyes, pero lo que no está explícitamente dicho, pero también ocurre, es que la falsa semilla también llega a madurez por la misma ley, por medio de la misma ley. Dios no está para nada preocupado de la falsa semilla y tampoco se enfoca su atención en ella. Amigos, nosotros podemos volvernos expertos en identificar trigo, hierbas, pero si no aprendemos a regar la verdadera simiente, ¿cuál es el objeto? Por eso es que la gente que solo son críticos vienen a la iglesia, dicen, encontré una falla allá. Sí, yo te pudiera haber dicho eso. Deberías de haber preguntado cuando primero viniste para que lo pudiera haber quitado de tu lista. Y por cierto, te perdiste esto, esto y esto y esto. Sí, estamos viviendo en un mundo imperfecto, pero Él es un Dios perfecto y nuestra confianza está en Él, no en nuestra habilidad de señalar cosas. Sí, pero podemos ser tales expertos que podemos volvernos una denominación de un solo hombre. El único que lo va a lograr somos nosotros. Así que Dios no trata de detener la cizaña, no trata de matarla de hambre, no la arranca, no usa Roundup sobre ella. ¿O por qué lo haría? Él es un granjero de trigo y por tanto Él coloca su atención en su trigo. Y hace todo lo que es necesario para producir trigo conforme a su género. Ni una sola vez dice Él, más vale que yo tenga cuidado. Más vale que tenga cuidado con esta cosa de la lluvia porque pudiera causar hierbas que crezcan. Los únicos que sufren cuando esa mentalidad es seguida son aquellos para los cuales la lluvia fue enviada. ¿Saben? Por eso que queremos usar sabiduría en los campamentos de jóvenes. Tenemos jóvenes, amigos. Yo no culpo a los jóvenes de pensar, eso suena divertido, vayamos a un campamento de jóvenes, correcto. Pero los campamentos de jóvenes pueden ser traicioneros, porque uno no sabe lo que está siendo enseñado, correcto. Uno no sabe qué está siendo sembrado, uno no sabe qué está siendo dicho. Yo no puedo decirles cuántas veces gente ha ido a un campamento de jóvenes y algún pastor, algún predicador que no es tu pastor, tienes el Espíritu Santo, o tú esto o aquello, o ve en esta dirección o aquella dirección. Dios va a contestarles eso en casa. Vamos. ¿Cómo saben ustedes? Ustedes se encontraron con esa persona una vez. ¿Cómo saben ustedes? ¿No debería alguien de tener un poco de entendimiento sobre ese campamento? ¿No debería de saber a alguien a quién van a tener predicando? Y no tendría ningún sentido. Vamos, amigos. Sus padres necesitan enseñarle a ustedes jóvenes esto. Ustedes como padres. Johnny quiere ir a quedarse a la casa de los Johnson. Johnsons o Johnny's. Correcto. Ustedes como padres saben que la casa de los Johnson es problema. Tu hijo no es un mal hijo porque ir a quedarse allá. Tu hijo no sabe. Así que deberías de hacer un poco de tarea. Correcto. No es nada diferente aquí. Yo puedo sentirlo. Es simplemente como tú piensas. Correcto. Uno no tiene que cometer estos errores. Ahora, si eliges hacerlo, vas a pagar un precio por ello. No los estoy descristianizando, pero van a pagar un precio por ello.
So, don't worry, friends.
Así que no se preocupen, amigos. La lluvia es nuestro amigo. Algunas personas son lavados del cerebro tanto en la iglesia que la que van, que piensan que si uno responde a la lluvia, que de alguna manera no eres espiritual, correcto. Y que ellos son más espirituales que tú porque ellos saben cómo menear la cabeza muy bien. Ellos tienen completo, no hay ninguna emoción hasta que se enojan contigo. Entonces hay todo tipo de emoción. Ellos no hablan sobre eso. Correcto. Hoy yo no quiero tener algo falso y ciertamente no quiero que algo falso pase por la iglesia. Entonces, ¿por qué no aplicamos eso en el estacionamiento? Hay más falsedad que pasa por el estacionamiento que lo que lo hay en la iglesia alguna vez. Por lo menos sean de igual oportunidad sobre eso. Realmente lo es. Es un espíritu superior, es orgullo. Vayan a escuchar, si se están preguntando sobre eso, vayan a escuchar el mensaje Orgullo. Y el hermano Branham nos explica por qué tuvo que haber un altar sangriento y por qué uno tuvo que llegar a ese altar sangriento. Tal vez llores y balbucees y no hay manera que te vas a levantar y enderezar tu corbata y caminar a tu asiento distinguido, correcto. Tu cabello pudiera estar todo en desordenado y tu rostro puede ser un desastre y Dios lo estableció de esa manera porque no hay manera que Caín fuera a hacer eso y vimos eso en el patrón en el principio y se le dijo ve y haz lo que hizo tu hermano, no era un lugar para ti. ¿Qué hizo su hermano? Él llevó el cordero al altar, mató al cordero y hubo sangre en todas partes, dio su sacrificio. Caín dijo de ninguna manera voy a hacer eso, correcto, te daré petunias, te daré
winning pumpkins. I'll give you what I want to give you.
Calabazas ganadoras de premio en la feria del estado. Dios no quiere lirio, Dios quiere vida. Así que no se preocupen, amigos, la lluvia es nuestro amigo. La lluvia causará que la cizaña también levante su cabeza y muestre lo que es y lo que ha sido todo el tiempo. Cuando está en su infancia, es difícil distinguir la cizaña del trigo. Y por eso Jesús nos dijo que no tratáramos de arrancar la cizaña mientras están creciendo junto con el trigo. Él no está preocupado de que la cizaña de alguna manera causará que el trigo se vuelva en cizaña por asociación. Ustedes son lo que son por la semilla. Solo es cuando se trata de la cosecha que manifiesta lo que era todo el tiempo.
And we're at the time of the harvest.
Y estamos en el tiempo de la cosecha. Pongámonos de pie.
So here at the time
así que aquí en el tiempo de la cosecha leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, en la edad de la iglesia de la Odisea, que Jesús está parado fuera de su propia iglesia
y
está tratando de ganar entrada a su propia iglesia, pero lo pusieron fuera. Por eso es que enfatizamos esto, porque o ellos lo ponen fuera por causa de la palabra o lo ponen fuera por causa de la unción, o no quieren la unción o no quieren la palabra, uno u otro. Fuera es fuera. Y es la planta que los empujó fuera. Y sin embargo, ellos hablan de él, cantan de él, le oran, mientras también hablando del incremento de sus propios bienes y de que no necesitan nada. Y no saben que lo pusieron fuera de su propia iglesia. No entienden que ellos están vacíos de su misma presencia en ellos. Y así como lo fue en la crucifixión de Cristo, donde ellos estaban cantando cantos de David, así lo es hoy. Asimismo, al parecer adoran a Dios como Cristo, a medida que Cristo la palabra es crucificado frescamente y lo llaman una cosa inmunda. Y son ungidos muchas veces del verdadero Espíritu del Dios viviente mientras crucifican la palabra en su día. Y el propósito de la unción es producir la manifestación de ambas simientes. Ellos manifiestan lo que ellos son cuando son traídos a madurez. De igual manera, también la otra semilla. Así que leeremos esta última escritura y terminaremos. Santiago, capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Así que tiene que llegar un tiempo cuando los frutos están en la vid. Tiene que haber un tiempo de manifestación y él está pacientemente esperándolo. Y se nos dice que a la iglesia se le dice que sea paciente, por tanto, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. No hemos tenido la lluvia tardía aún.
Be ye also patient.
Tener también vosotros paciencia, afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Así que el tema es la venida del Señor en el tiempo de la cosecha. Su venida es para recoger a sus elegidos. Y es la cosecha de sus elegidos que él reúne a sí mismo para que ellos escapen la quema que el campo va a recibir después de que el grano es recogido. Amén. Es un tiempo en que sus elegidos entran a plena vista y es un tiempo en que la semilla llega a madurez a sí mismo. Ahora, no estamos aquí para ser inspectores de las otras semillas, pero para estar enterados de ellos, reconocerla. Correcto. No estamos aquí para poner a nadie fuera. Estamos aquí para llegar a madurez. Estamos aquí para escuchar una voz, a una doctrina, un Cristo. Amén. Porque es tiempo de manifestación. Y toda semilla va a manifestar lo que es. Así que en esta hora Él viene a reunir todo el grano para sí mismo. Y Él mece ese campo ante el campo y dice, esto es lo que yo, el labrador, he estado laborando durante las edades. Esto es lo que yo, el Hijo del Hombre, sembré en los tempranos días de la iglesia temprana. Y esto es lo que un verdadero hijo o hija de Dios se ve. Se mira, esta simiente genuina de Dios. Y esto es lo que yo he elaborado traer para mí mismo. Así que toda la naturaleza va a reconocer, toda la naturaleza está gimiendo y en dolor de parto por la manifestación de los hijos e hijas de Dios. Esto es lo que he elaborado para traer a mí mismo. Este es el propósito de mi campo, este es el propósito de la lluvia, este es el propósito de mi labor. Y ahora estoy viniendo para tomar los frutos de todo ese trabajo. Amén.
You know, there's
¿saben?
Two times of the
hay
day
dos veces del día que pueden ser especialmente conmovedores.
There are
hay
precious times
preciosos tiempos
day,
durante el día.
We could
y podemos hablar sobre los diferentes tiempos,
really
pero hay dos que realmente como que sobresalen. La salida del sol y la puesta del sol, correcto.
And the strange thing about
y lo extraño sobre eso,
si
particularmente si no eres familiarizado con la geografía, sin nada ahí, si no puedes distinguir dónde está este lugar, yo puedo mostrarles. De hecho, iba a hacer esto esta mañana, tal vez la siguiente vez que nos juntemos en este tema, la siguiente semana,
les
puedo mostrar la fotografía de una salida del sol y de una puesta de sol, y no sabrán cuál es la salida del sol y cuál la puesta del sol, a menos que suceda que sepa, conozcan, esa fotografía, yo conozco que esa colina está hacia el oeste, correcto, se ven iguales, el alfa y el omega, correcto, estamos viniendo en el tiempo del atardecer de la iglesia, hubo un tiempo de la mañana, pero ahora hay un tiempo del atardecer, amén.
At that time,
y es en ese tiempo que hay una gran cosecha. Aleluya. Y esta cosecha no solo va a incluir, esta cosecha no solo incluye lo que está aquí en la tierra, sino lo que los muertos en Cristo regresando, correcto. Es la reunión en uno, todas las cosas en Cristo Jesús. Y ustedes están viviendo en ese tiempo. Qué tiempo más bendecido. Qué hora más bendecida. Qué bendecido Dios. ¿Lo aman esta mañana? Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Déjenme llegar aquí al final.
It's beginning to rain.
Está comenzando a llover, lluvia.
It's beginning to rain.
Está comenzando a llover.
Hear the voice of the Father.
Oigan la voz del Padre.
He's calling whosoever will.
Está diciendo que el que quiera venga y beba de esta agua.
He has promised to pour
Él viene a derramar
his
su espíritu
on his sons and his daughters.
En sus hijos e hijas.
So if you're thirsty and dry, así que si tiene...